Y seguimos con la información, en este caso en el primer programa de Tiempo de Deporte Ahora, con la opinión y con la tertulia. Primero saludamos a los invitados. Edu García, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Daniel Grau, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Cómo ha ido el verano, Lorao?
Muy bien.
¿Bien?
Muy bien, la verdad que sí.
Y una nueva incorporación porque Víctor Tejedor lo tenemos en Bruselas, lo tenemos de corresponsal allí en tierras europeas y ha venido a sustituirle un hombre que no sabemos si estará a su nivel, Alberto García, muy buenas.
Muy buenas,
estoy feliz de estar aquí con vosotros. Le doy la bienvenida y que fichamos mejor que el Manchester United. Con esta incorporación yo creo que nos hemos reforzado mejor.
Y la pasta que nos ha costado. Bueno, hay que hablar de Ancelotti, ya sabéis que nos cuente. El Real Madrid perdió contra el Atleti, el Real Madrid está perdiendo puntos y el Real Madrid hacía mucho tiempo que no palmaba en su campo contra los del Cholo Simeone. Ahora hay que buscar culpables, Ancelotti, la prensa, los jugadores, la afición o Florentino Pérez. ¿Dónde creéis que está la culpa y dónde reside ese mal juego del Real Madrid?
Yo creo que el caso contra el Atlético, la culpa reside en el propio Atlético, ¿no? Que es ahora lo estamos viendo que es uno de los equipos mejor hechos en Europa, más en forma, gracias a, sobre todo al trabajo del Cholo Simeone, que son 11, el Madrid es 11 pero por separado y ellos son uno, porque juegan todos, saben a los que juegan y yo creo que ahí está la gran diferencia. Yo creo que el problema no está un poco, hemos perdido el Real Madrid, hablo como madridista, con el Atlético Madrid, uno de los mejores equipos ahora mismo de Europa y se
¿Te confieso en madridista?
Me confieso madridista, no, nunca me escondo y hemos empatado en el Madrid, ganó, son resultados, bueno, dentro de lo que cabe no son escandalosos, perder con el Getafe en casa eso si queréis sería escandaloso. Yo creo que la solución es que los jugadores primero sepan lo que tienen que hacer en el campo y yo creo que esto pues irá mejor porque jugadores y miembros hay de sobras en la plantilla.
Pero bueno, estamos buscando culpables, Raúl. ¿Tú a quién centrarías el porcentaje de la culpa?
Yo culpo a los jugadores. Culpo a los jugadores porque creo que es una falta de actitud, de buscar cada uno, como decías, la guerra por su cuenta. No juegan en bloque, cada uno a lo suyo. Luego entran los cambios y no se nota ningún cambio. Y es los jugadores. El entrenador pues lleva 100 días, han dicho, pero ha hecho una pretemporada en la que le ha faltado varios jugadores. Otros estaban en la Copa Confederaciones, han llegado también un poco cansados. Y bueno, es un comienzo de temporada difícil y de momento pues se está notando, pero claro, los 5 puntos que hay ahora hasta el líder pues se pueden hacer muy largos a lo largo de la temporada.
Hay que recordar que anoche hubo reunión, hubo cena entre Ancelotti y Florentino Pérez, no sé de qué hablarían, imagino que de esto, y por la mañana en el entreno se reunieron todos los capitanes para dialogar. ¿Qué piensa, Lorao?
Bueno, hay que darle un poco más de cobertura o tiempo a Ancelotti porque no ha tenido, digamos, la posibilidad, como decía Grau en pretemporada, pues no ha tenido la posibilidad de tener a toda su plantilla completo. El año pasado el Madrid empezó, digamos, igual la temporada, acabó pasando factura y lo peor podría ser que ahora que tiene que visitar el Camp Nou se le vaya un poco más lejos el Barça. Y nada, Florentino quizás empezó muy bien la pretemporada en cuanto al proyecto que quería hacer, pero poco a poco se desinfló y en lugar de hacer un equipo, digamos, compacto, con jugadores, digamos, jóvenes, pues al final se ha gastado mucho dinero en un jugador y ha vendido a otro que no debería haberlo vendido.
Bueno, yo no soy de centralizar la culpa en una sola persona, en un solo estamento.
¿Y sabes a quién me gusta centralizarla? En Santiago, no sé dónde se había ido, parecía Mourinho, se ha ido.
Es el Guadiana, aparece, desaparece, pero yo creo...
¿Y la camiseta que llevas? Si te acercas al micro, ¿no?
La culpa es un poco de los jugadores, del entrenador, también de la directiva, por cómo ha confeccionado la plantilla. No creo que se pueda centralizar solo en Ancelotti o solo en los jugadores. Sí que es cierto que... Pues el juego en equipo de Madrid no es que sea el mejor de la liga ahora mismo y esta semana no han estado nada bien. Pues en Elche ganaron de rebote prácticamente y por un regalo. El Atlético de Madrid les ganó después de 14 años y yo creo que tienen que hacer todos un ejercicio de reflexión y hacérselo mirar para reconducir la situación.
Yo hablo a través sobre la visita al Camp Nou, yo veo más factible que el Madrid gane al Barça que al Atlético ahora mismo, por el tipo de juego y los jugadores del Madrid.
¿Sí?
O sea, el Barça, además, también quería añadir eso
Barça,
de que...
como le dejé espacios, ya lo vimos, que pues Piqué no está rápido, Alves y Alba dejan espacios. Es que el Madrid, su juego lo vimos en Galatasaray, en Estambul, cuando mejor jugó el Madrid es cuando 0-2, dejaron espacios y le metió 6. Es que...
Pero ahora, ¿cuál es el juego del Madrid? Porque fíjate, hay dudas. Ancelotti, sí, al principio apostaba como piedra angular por Modric. El otro día no saca a Modric, saca a Khedira y saca un planteamiento, plantea un partido que es mucho más defensivo, no sé qué...
Al fin y al cabo, el fútbol es de los futbolistas y el entrenador quiera jugar como quiera jugar, al final los futbolistas acaban imponiendo y lo vimos en Estambul, como digo. El Madrid le gusta correr, el Madrid le gusta salir a la contra con espacios, como se sienten todos. Benzema, Bale, Di María, Isco, Cristiano, y lo vimos en Estambul y yo creo que el Madrid al final acabará jugando pues como les gusta a ellos, pues bueno, salir rápido y sobre todo para eso es fundamental marcar primero.
Has nombrado otra polémica, la de Benzema, porque el otro día cantaba Morata, Morata, no sé qué pensáis sobre este tema.
La verdad es que, a ver, Benzema es un muy buen futbolista, pero tiene sus momentos de bajón y en esos momentos de bajón, que realmente es cuando el Madrid más lo necesita, no aparece. El año pasado tenías a Higuaín para suplir a Benzema. Bueno, este año tienes a Morata, que es un futbolista que tiene unas facultades muy buenas para jugar en Madrid.
Lo que es cierto es que Morata salió 20 minutos y fue el futbolista que más peligro llevó al área del Atlético de Madrid. Tuvo tres ocasiones muy claras y hizo todo lo que Benzema no pudo hacer en los 80 minutos, 70 anteriores.
Bueno, vamos a cambiar de balón para hablar del Barça, porque hablábamos de que Benzema no puede jugar. Messi tampoco va a estar en el FC Barcelona. ¿Qué jugador creéis que va a ser la suplencia? ¿Va a brillar ya Neymar o se va a notar mucho la ausencia del mejor jugador del mundo?
Dos palabras, Francesc Fàbregas.
Que es el que va a ser titular.
Estaba contigo. Además,
como hemos contado anteriormente en la parte informativa, que ya la hemos dejado hecha, va a ser titular Cés.
Lo más normal, a mí me parece un jugador que si le dejan libertad, no, yo creo que ni falso 9 ni mano izquierda tiene que jugar detrás de con llegada, porque lo vimos en el Arsenal, que es cuando mejor se desenvuelve llegando al área y porque además tiene gol, y luego yo creo que es, bueno, ya está por encima de Xavi, yo creo, ahora mismo.
Pues yo creo que tendría que ser el momento ahora, en estos partidos, sobre todo, igual no mañana, en el del Celtic, pero quizás sí el sábado, contra el Valladolid, de que le dieran la oportunidad por fin a Tello, que tanto que Tello y renovar y una cláusula de 50-60 millones, y ahora llega el Tata, Alexis y no sé qué, y Tello olvidado, y Cuenca, que también está por ahí, también merece alguna oportunidad, porque la cantera, la Masía, ¿dónde ha quedado eso?
A ver, lo cierto es que, como ha dicho el Tata, lo dijo en rueda de prensa, es que pase lo que pase, si el Barça pincha, no puede ser excusa a Messi porque tiene una plantilla alucinante.
No es excusa.
Ya
lo ha dicho el propio entrenador.
Vamos a dejarnos de excusa y vamos a dejar el fútbol porque ya me aburre un poco y vamos a hablar de motociclismo. Hay más polémicas, imagino que visteis toda la carrera.
Sí.
Yo tuve la suerte de estar ahí.
Estáis con Pedrosa, estáis con Márquez. ¿Os convencen las explicaciones de Márquez de aquello de se lo rompí sin querer el control de tracción? ¿O por otro lado la rajada monumental que se pegó Pedrosa luego en Telecinco?
Hombre, todo el mundo sabe que Márquez siempre pilota al límite y al borde de un poco la ilegalidad, o corre muchos más riesgos de lo que corren los demás.
Bueno, pero las motos se tratan de correr todo lo que pueda, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Si yo defiendo la postura de Márquez. Yo también, si quieres ganar, yo creo que tienes que hacer todo lo que sea legítimo.
Pero no hay que hacer todo lo que... O sea, no hay que hacer cosas que se salga de eso. Eso es.
Claro, pero...
Porque en una curva, darle por detrás a un compañero, y más, pero compañero de equipo...
Pero crees que lo hace...
Hombre, no lo hace queriendo, pero...
Chaval, se cuela.
Quizá en esa curva no había el hueco necesario para adelantarlo, y hay que esperar a otra. Que a mí Márquez me encanta, no, pero Pedrosa también. Y me parece mal, pues están dos compañeros del mismo equipo intentando dar caza a otro de otro equipo... Pues si ya se dan entre ellos, pues...
Lo que pasa es que Pedrosa saca la entrada VIP, todos los grandes premios, detrás de Lorenzo y Márquez, allá a ver la carrerita tercero todos los días sin hacer nada, y por un día que le estropean ahí sus palco, pues...
Y su cumpleaños, que era...
Y más que había ganado los anteriores premios de Aragón, los había ganado él. Era un circuito pues, que se le daba bien, que llevaba buen ritmo, llevaba buena moto, pero bueno...
Sí, estaba pillándolo ya.
Es comprensible que Pedrosa estalle, porque teniendo en cuenta pues que siempre está detrás y siempre tiene que aguantar todo el chaval, pues aunque sea muy buena persona, al final uno se harta y estalla.
Bueno, no, tú estuviste ahí, cuéntanos un poquito qué ambiente hubo.
Bueno, un ambientazo impresionante, la propia ciudad o pueblo, Alcañiz, estaba a reventar, todo lleno de motoristas.
Ciudad que ayer que tenía 100.000 personas, ¿no?
Ciudad que no cabía nadie, y bueno, y todo lleno de motos, muchísima gente, mucho ambiente y mucha tensión a la hora de la carrera.
Bueno, y con una moto no vamos a hablar del Zaragoza porque... volvió a perder en la Romareda, segundo partido que pierde en el Municipal, partido en el que parece que tampoco Herrera, igual que Ancelotti, sabe a qué juega, no sabemos a qué quiere buscar, cambios que mucha gente no entiende y alineaciones y formaciones que tampoco comprendemos. Edu García, yo sé que tú no estás muy de acuerdo con Paco Herrera.
No, yo estoy de acuerdo con Paco Herrera con la propuesta, lo único que los futbolistas pues yo creo que no están dando ni la mitad del nivel que pueden dar, ¿no? Yo construir el
propuesta
equipo...
Propuesta que ya ha cambiado.
Sí, ha cambiado, pero a mí me gusta que sobre todo Víctor, Enríquez y Montañés tienen que jugar porque son los tres jugadores más determinantes del equipo y los tres arriba se pueden organizar y pueden ganar los partidos.
Y ten en cuenta, Edu, que el Zaragoza el domingo no jugó mal.
Llegó, pero...
Fue el mejor partido que jugó el Zaragoza.
A lo que me iba a referir, la casa hay que construirla desde los cimientos, no desde el tejado, y yo creo que la defensa es la peor de la categoría, nos hacen ocasiones.
También enfrente de cualquier balón. El mejor equipo de la categoría ahora mismo.
Bueno, equipazo.
Bueno, Alberto, yo te veo muy callado, eso es que no viste el partido, ¿verdad?
Efectivamente.
Si no te acercas, no te escucho.
Yo el tema de Zaragoza no es algo que maneje mucho, no soy seguidor, no lo veo mucho.
Tú eres tan objetivo como Daimiel y estás aquí para representarlo.
Yo veo más el CAI que el Zaragoza, fíjate.
¿Queréis decir algo más? No, porque nos vamos. Se nos acaba el tiempo, más tiempo de deporte la semana que viene. Esperamos que les haya encantado el programa. Lo hemos preparado con mucho cariño. Santiago ha estado más que nunca en la producción.
Pero otra vez,
dime.
Enhorabuena por tu programa.
Y enhorabuena porque seguramente la semana que viene se encuentren presentando el programa a otra persona. Hasta entonces, muy buenas tardes.